¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora con la tertulia incluida y luego seguiremos hasta los oyentes en un día en el que hay que contar y luego comentar, porque realmente la situación es tremenda. ¿Y el tiempo cómo está en este día de San Jorge, 23 de abril de 2020? Felicidades a mis tocayos, a mi familia, que tengo bastantes Jorges. Y bueno, pues la verdad es que el tiempo está muy agradable. Cuando había la Feria del Libro, el día de San Jorge, que como le pusieron San Jordi, la gente se ha creído que es patrón de Cataluña, vamos, que es de Castilla, de León, es de Aragón, que es, ojo, que es de Gran Bretaña. Ahí es que le llaman St. George, pero es exactamente el mismo. Bien, pues un día estupendo para pasear, si hubiera por dónde. Porque en Madrid nos vamos a ir a 20 grados. En Sevilla, para pasear en manga corta, 27 grados más el Padre Betis, luego Guadalquivir. O sea, 27 grados, sensación térmica 29-30. Y la mínima, bueno, pues en esa modestia de los 4 o 6 grados, hoy se presenta un pelotón, no muy pasmado, pero nutrido, Ávila, Granada, Palencia, Pamplona, Soria y Vitoria, 6 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández. Llevo desde las 6, no he cambiado de opinión a las 7 y a las 8 tampoco, diciendo que la jornada de ayer, que fue una jornada parlamentaria intensísima, brillante por parte de la oposición, especialmente el PP y Vox. Edmundo Val era mejor abogado del Estado, creo yo, que parlamentario. Pero esa brillantez parlamentaria al final se ha traducido en la tercera prórroga del estado de alarma. Y se produce después de que el presidente, sí, porque increíblemente es presidente del gobierno, este fraude con patas, Falconetti, concediera o confiriera, o no sé si delegara, todo el poder, pero un poder ilimitado, despótico, porque es un poder impreciso, sobre todo lo que se refiere a la vida cotidiana de los españoles, no al virus, que ya sabemos que no saben qué hacer. Tratan con sinvergüenzas, porque claro, entre ellos se conocen, supongo. Pero sobre todo porque en materia de libertades, es que ya hasta Twitter se lo han quedado. Ayer anunció Twitter que iba a suprimir todos los comentarios críticos con los científicos. ¿Qué científicos? El sacamantecas este de trapillo, del Fernandito Simón, farsante, mentiroso y embustero. ¿Pero de qué van estos tíos? Pues van de lo mismo que Facebook y WhatsApp, que es una banda de progres descarados, y como ven que se hunde el tinglado progre, pues acuden a salvarlo. ¿Y qué pasó ayer? Que pidió todo el poder para ella, es decir, para él, que no sabe qué hacer con él, Sánchez, y pidió la ayuda de la oposición pidiendo empatía. ¡Empatía! Un tío que no ha tenido empatía ni en la guardería. ¿Pero cómo va a pedir empatía un tío que es malo por definición, más frío que un témpano? ¿Pero cómo que empatía? La empatía hay que tenerla con el pueblo español, dándole una patada en el tafanario y mandándolo al paro y luego al banquillo. Es donde tiene que estar. Pero ayer, ya digo, en las denuncias por parte del PP y de Vox del comportamiento infecto y además contagioso del gobierno, pues no se tradujeron en lo que podría haber sido hoy, en la caída, la falta de confianza una moción de confianza. Si lo quieren apoyar los hijotarras, pues que lo apoyen. Pero que la oposición se acabó de apoyarla. Bueno, ahora les contamos cómo fue. Yo solo digo una cosa, no se puede apoyar a un gobierno que está instalando un régimen policial, comunista, bolivariano, como le quieran llamar ustedes. Este es un gobierno delictivo y delincuente. Este es un gobierno que ha puesto a la Guardia Civil a perpetrar delitos en lugar de a perseguirlo. Este es un gobierno que ha mentido y sigue mintiendo y además sigue robando fondos públicos para entenderse con esas empresas ladronas que trae de Cataluña. Luego viene el director de ABC, lo tendremos enseguida, Vieto, en la tertulia. Pagó el 350% del precio de ese material sanitario que no vale nada, que no ha servido para nada. Otros medios dan hoy hasta 116 millones en contratos para esa empresa de Barcelona, que debe ser los amigos, los filesos. Si era desde el principio, ¿en quién va a confiar un ministro catalán que no tiene ni idea de lo que pasa en Madrid? Pues en sus amigos de Barcelona, Filesa, Malesa y Timesport. Ahora hay una empresa que encima se llama Ruining, o sea, sea por la ruina que nos trae, con un intermediario, pues que es un señor de Barcelona. ¿Y quién se entiende con el señor de Barcelona? El señor de Barcelona que está en el gobierno. Pues si es que esto es Sota, caballo y rey, si esta película ya la hemos visto. Y en estas circunstancias, cuando siguen nuestros sanitarios, no tan desprotegidos, sino más desprotegidos que nunca, porque encima, como han incautado, al modo típicamente comunista, expropiese, se han incautado de lo que empezaban a hacer ya por su cuenta las farmacias, los laboratorios, las clínicas privadas, que es que ya que esta pandilla de inútiles criminosos son incapaces hasta de comprar a precio de oro material extranjero de categoría, de calidad, que sirva para algo, para hacer test, bueno, pues resulta que también lo han prohibido y además han fijado los precios. Ayer fijaron el precio de la mascarilla. Y enseguida salió una enfermera y dice, pero si las hemos comprado al doble, ¿cómo las vamos a vender a la mitad? ¿Qué quieren, que cerremos también la farmacia o qué? Pero es que lo que están dando no sirve de nada. En fin, es una de estas cuestiones ya de principio. Pero sobre todo es que esto no es un error. Este es un crimen continuado. Esto es una masacre. Y el gobierno pide empatía. Hombre, yo tendría empatía para llevarle a la cárcel un pan con lima. Pero más que nada por si se rompía algún diente. O sea, tampoco para que salga de allí. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Y ayer, con lo que le dijeron tanto a Abascal como a Casado, al presidente bis del gobierno, porque el verdadero presidente es Pablo Iglesias, que ayer insultó y acusó de prevaricación a los jueces que han condenado a la podemita de su confianza, de las hermanas Serra, a Isabel, que es la que le representó a él en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues mientras tengamos el gobierno que tenemos, no se puede apoyar. No se puede apoyar. Bien, entonces queremos elecciones, pero vamos, cuanto antes mejor. Que es que con este gobierno es imposible hacer absolutamente nada. Y hombre, es que sería más grave, sería más grave. ¿Cuánto más grave? ¿Cuántos miles de muertos más? Pero alguien pensaba, cuando se estableció el primer decreto del estado de alarma, que se iba a convertir en un estado de excepción típico de la China comunista, donde la Guardia Civil se dedica a delinquir, donde el gobierno se dedica a perseguir a los medios de comunicación libres, cada vez menos, quedamos muy pocos, la verdad. ¿Alguien se imaginaba que iba a ser tan absolutamente incompetente como está demostrando en este supuesto desconfinamiento, desescalada? ¿Creen que con inventar una palabra Iván Redondo está todo resuelto? No saben qué hacer, no tienen ni idea. Y además no quieren que les enseñen. En fin, vamos a contarles con Sara Sanz y Rubén Fernández lo que pasó ayer, que luego lo comentaremos. Sara.
¿Qué tal, Federico? El estado de alarma se prorroga hasta el 9 de mayo. Pedro Sánchez conseguía el apoyo parlamentario a la aprobación del estado de alarma por tercera vez ya. Las críticas a la gestión del Ejecutivo y las advertencias de la oposición fueron una constante durante la sesión, en la que Pedro Sánchez anunció una desescalada lenta que va a pilotar desde el Departamento de Sanidad el ministro Salvador Illa. Las comunidades están realizando sus propios planes a ciegas, ya que desde el Gobierno todavía no han recibido ninguna directriz. Sánchez rechazaba la autocrítica también, defiende su gestión y pide que se analice en el contexto europeo. Pablo Casado, por su parte, le recuerda su incompetencia y que su incapacidad para dialogar con la oposición. Desde Vox, Santiago Abascal reiteraba su negativa al gobierno y preguntaba a Sánchez sobre el cambio de régimen.
Que no se saquen conclusiones simples a problemas complejos. Es recurrente desde hace siglos que la reacción a cualquier emergencia se resuma en aquella broma italiana, ¿no? Piove por cogoberno. Llueve, culpa del gobierno. El Gobierno de España, señorías, ha gobernado en toda España, donde llovía y donde hacía sol.
Estamos hartos de un Gobierno al que le sobra soberbia, incompetencia. Nosotros siempre estamos a favor del diálogo. Llevo 2 años intentando pactar con usted en diversas materias, pero sobre todo estamos a favor de la comisión parlamentaria que, le recuerdo, le propuse yo.
El señor Casado busca cualquier excusa para tratar de no acordar con el Gobierno de España. Y le estoy ofreciendo no solamente un acuerdo por la reconstrucción social y económica en el Congreso de los Diputados, sino también allí donde gobierna el Partido Popular, y ustedes simplemente no dicen nada. Nosotros, claro que hemos cometido errores, pero también algunos aciertos.
¿Respalda el presidente del Gobierno las llamadas del vicepresidente del Gobierno al cambio de régimen en España? ¿Puede decirme si respalda o no las críticas que su vicepresidente ha hecho a su majestad el rey?
El cambio de régimen se produjo hace casi 45 años, cuando pasamos de la dictadura a la democracia. Y los partidos que estamos aquí representados, las tradiciones políticas que estamos aquí representadas en este gobierno, estuvimos con la democracia. Y quienes estuvieron con la dictadura son aquellos que ustedes homenajean en muchos de sus actos públicos.
Bueno, este es el modelo de farsante. Primero, ningún acto público de Vox se ha homenajeado a Franco. Tenían todo el derecho a hacerlo, si hubieran querido, pero es que no lo han hecho. Vamos a ver, ¿hablamos de la historia del Partido Socialista? Venga, vamos a hablar de la historia del Partido Socialista. Un siniestro sacamantecas, llamado Largo Caballero, se empeñó en llevar a España a la guerra civil. Y en aquella época, no en esta, que es peor todavía que aquella, había un sector del PSOE que trató de impedir la guerra civil para crear un régimen bolchevique en España, un régimen comunista, que al final acabó creándolo porque al final consiguió la guerra civil. Bien es verdad que, como le había advertido Gabriel Mario de Coca, el hombre de confianza de Largo Caballero, junto con el agente soviético, bueno, uno de los dos agentes soviéticos, Álvarez del Bayo, y luego Araquistán, que disimuló. Pero, ¿qué garantía tiene de que vamos a ganar la guerra civil? Pero lo dijo el propio Largo Caballero en las elecciones de febrero del 36, que robó el Frente Popular. ¡Que robó! ¡Que es que la robó! Eso de, es que el pueblo estaba contento, ilusionado con la República. ¿Cómo va a estar contento si empezaron a quemar iglesias a los 10 días? En aquella época la gente creía, no era lo de ahora. Había gente decente que creía en cosas. Ahora no, ahora ves a Omeya y te dan ganas de hacerte budista. Bueno, budista no, porque también hay cada budista que tiembla el misterio. Pero bueno, lo fundamental, ¿quién nos llevó a la guerra civil? ¿El Partido Socialista? ¿Qué hizo el Partido Socialista durante el franquismo? Absolutamente nada. Esperar su momento. A ver, militancia política de los socialistas durante la dictadura. Yo no conocí ninguno y no hice otra cosa más que enredar en política en todos esos años. No conocí ni un solo socialista, pero ni uno, ni bueno, ni malo, ni irregular, ni en Teruel, ni en Zaragoza, ni en Barcelona. Bueno, que son ya ciudades de una cierta importancia. A ninguno. Ni bueno ni malo. Todos, pero todos es el 99%, se sacaron el carné del PSOE, como el que se saca el carné del chollo, después de muerto Franco. Dice que estuvieron por la democracia. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque yo no los vi. ¿Pero qué defendieron? Le preguntó ayer, muy atinadamente, a Abascal, porque aquí están insultando al rey todos los días y el siniestro Falconetti no lo defiende ninguno. ¿Qué defendió el PSOE en la transición? La República. ¿La República? Claro, usted no lo sabe porque como es un necio analfabeto, la República. O sea, Luis Gómez Llorente, que fue el que representaba al Partido Socialista en el debate constitucional, defendió la República. Y la democracia la habían traído, evidentemente, los franquistas. Vamos, digo evidentemente por aclarar la cosa. Porque el otro día Reverte, que siempre pone mucho bombo al platillo, pero decía, no me voy a ir de España. He leído un tío joven que dice que la derecha perdió la guerra civil. Vamos a ver, la guerra civil la proclamó la izquierda, se jactó de ganarla y acabó perdiéndola. Después de robar a todos los españoles en el Banco de España, en las cajas de ahorros, todo lo que tenían. Ese es el legado del PSOE. Y cuando llegó la democracia, que la trajeron los franquistas y los comunistas, de aquel PC, no de esta basura podemita, por supuesto defendieron la República. Esa es la realidad y ahí están las actas del Congreso de los Diputados. La democracia, el PSOE, no hombre, no. El PSOE quería crear aquí un Estado mexicano. ¿Qué es lo que sigue queriendo? Un Estado entre masónico y mafioso. Con ayuda del narcocomunismo de Venezuela y compañía. Que es lo que tenemos aquí. ¿Pero qué habla de democracia? El que ha estado defendiendo la democracia con su vida, su padre, es Abascal. ¿Sánchez qué ha defendido? En su vida ha defendido nada más que a sí mismo, que es lo único que cree este sujeto. Pero hay una cosa además que trae siempre aparejado el socialismo, que es la corrupción. Hoy en cuatro, a lo mejor hay más medios de comunicación, dan datos concretos, específicos, sobre cómo se ha robado el dinero público para comprar todo ese material sanitario que no ha servido absolutamente para nada. Bueno, sí, para infectar a nuestros sanitarios. En lugar de protegerlos, para desprotegerlos del todo. Es una cosa de vergüenza. Y ayer le dio plenos poderes y le han concedido el Estado, otra vez el Estado de Alarma, tercera prórroga, a Lilla, que es el socio de todas estas pandillas, que son varias, de sacamantecas, de timadores o simplemente ladrones.
El Ministerio de Sanidad compró más de 2 millones de mascarillas en China que no tenían autorización para uso sanitario. Algo parecido ha sucedido con los test falsos, que los compró a 26 euros cuando BioEasy los vendía a 5 euros. El gobierno defiende su política de adquisición de material y la realización de pruebas más de 1 millón, según dijo el presidente del gobierno. Las farmacias siguen sin disponer de material sanitario, guantes y mascarillas, los más demandados, a pesar de que la ministra Reyes Maroto aseguró la semana pasada que en esta habría material para todos.
La semana que viene en el canal comercial y también en el canal de farmacia se empezarán también a proveer mascarillas suficientes como para que la población pueda tener tranquilidad y tanto aquellas personas que ya se han incorporado a su puesto de trabajo como aquellos que bajan a la compra o a dar el paseo al perro dispongan de esta protección en el caso de que la consideren necesaria.
Esto es verdad. Es la semana que viene. Siempre es la semana que viene. Llevamos 40 días en arresto domiciliario asegurándonos esta pandilla de mangutas del gobierno que la semana que viene ya vamos a tener todos mascarillas, respiradores y venga, y la gente a morir. Llevamos 20,000 muertos, que son más de 30,000. ¿Y nada? Que la semana que viene, ¿eh? Eso es como los bares de carretera. Ese ladrillo que ponen, hoy no se fía, mañana sí. Pues hoy no tenemos material para proteger a los sanitarios. Pero la semana que viene, seguro, ¿eh? Llevamos así 5 semanas. Han mentido todas las semanas, todos los días, todas las horas, todos los minutos, en la sexta todos los segundos. ¿Y de qué nos ha servido? Bueno, al parecer, para ratificar la confianza del Congreso de los Diputados en esta pandilla de incompetentes, de ladrones, de sectarios, en fin, tremendo. Pero hay una cuestión en la que sí incidieron y estuvieron los dos muy bien. O sea, Pablo Casado más por lo lírico, Pascal más por lo épico, pero en fin, estuvieron muy bien de manera complementaria apuntando que es que, ¿qué pasa con nuestros muertos? ¿Qué pasa con nuestros muertos? O sea, ¿dónde metéis a nuestros muertos? Ayer aparecieron, dirán ustedes, ¿con un muerto Sánchez? No, Sánchez nada, hombre. Sánchez está, pues no sé, sacará un perrito, una mascota, o sacará a Ferreras diciendo guau, guau. O sea, él a jugar. No se sabe, por cierto, qué pasó con el confinamiento de su señora, de sus niños. Hay blackout, o sea, censura total. Pero no sabemos. Él no ha aparecido nunca por IFEMA. Han venido de todo el mundo a saludar, asombrados, el milagro de IFEMA. Bueno, se cerró ayer la morgue del Palacio de Hielo. Se ha cerrado. Pero ¿cuántos muertos tenemos? Porque los de la morgue estaban ahí perfectamente alineados, cuidadosamente y siempre con el ejército protegiéndolos. Pero ¿cuántos muertos llevamos? ¿No los quieren contar? ¿No los quieren enseñar? ¿Quieren vendernos luego que ya hemos superado, como vosotros habéis provocado, esta masacre? Vamos con esa ceremonia que tuvo momentos absolutamente emotivos. Hay una ministra que yo creo la tienen de adorno. Si no fuera que de vez en cuando, por ejemplo, con el general Santiago de la Guardia Civil, hace el mal o no hace el bien, que es Margarita Robles. Pero se emocionó de verdad, diciendo que nuestros soldados, nuestro ejército, no ha dejado en ningún momento solos a nuestros muertos. Nuestro ejército. No es el de Pablo Iglesias. No es el de Rufián. No es el de Bildu. Por supuesto, tampoco es el de Pedro Sánchez Pérez Castejón, que está en el poder gracias a todos los enemigos de España y de la libertad. Y este fue el acto.
El presidente del Gobierno volvió a anunciar en el Pleno ayer un próximo homenaje a los fallecidos por coronavirus cuando el país continúa todavía sin declarar el luto oficial por las cerca de 22 víctimas, según los datos oficiales de Sanidad. Tuvo que ser Pablo Casado quien solicitara que la Cámara guardase un minuto de silencio. Posteriormente, tanto Casado como Abascal acusaban al jefe del Ejecutivo de querer ocultar a las víctimas. En Madrid se han reconocido 13.911 muertes, 6.334 más que las reconocidas oficialmente por el Gobierno. En el Palacio de Hielo, la morgue de Madrid, que en todos estos días no ha sido visitada por Pedro Sánchez, la ministra de Defensa tenía palabras de recuerdo a las víctimas y a los familiares el día de su cierre.
Que las familias sepan que no les olvidaremos, que seguro que en otro mundo mejor les estarán viendo, ayudándonos a todos, y yo no puedo dejar de acompañarles en ese dolor y de que sepan que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos.
Que todos ellos han estado velados y cuidados por nuestro ejército, que han sido tratados con absoluta dignidad y con el protocolo merecido por parte de los bomberos de Madrid, de los bomberos de la comunidad, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal.
Esto es importante para las familias. Es muy importante. No han podido asistir al entierro de sus familiares. Pues hombre, saber que algo en lo que se puede confiar, como es el ejército de España, bueno, pues que ha estado allí, que no han estado solos. Dirán ustedes, bueno, eso es una... No. Es una cosa que tiene importancia, claro que tiene importancia, que uno va a tener. Pero la cuestión de fondo, ¿por qué Sánchez no ha ido nunca a IFEMA? Por una cuestión exclusivamente de imagen, que es lo único que mueve a este manguta, para que su nombre, su eburnea efigie, no se asocie a los muertos. ¿A qué se va a asociar? A la estafa. Pues esa es la cuestión de fondo. Le dan igual los vivos y los muertos. Estamos hablando de un personaje siniestro, mutante. Pero en fin, lo vamos a debatir ahora en la tertulia. Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está llamando a Libertad Digital, bien para comprar acciones, en fin, para apoyarnos y ayudarnos a sobrevivir, que toda ayuda será poca con esta gentuza en el poder. Pero vamos a continuar. Si no les pueden atender, porque hay muchas llamadas, pues no se preocupen que les atenderán. O sea, tranquilos que tenemos su dirección. Si hoy no podemos llamarles, les llamaremos mañana. O sea, no se preocupen que, por supuesto, hombre, aparte que a nadie le amarga un dulce, evidentemente, pero que les vamos a tener informados y estamos muy agradecidos por esa respuesta de nuestros oyentes. Pero ¿cómo participan, si es que quieren participar, si no se lo impiden las arcadas que produce la situación nacional? ¿Cómo se participa en la tertulia o en cualquiera de las muchos elementos que tenemos para que ustedes puedan participar o estar al tanto o simplemente dar su opinión sobre lo que pasa? Bueno, pues hay un teléfono donde pueden dejar su mensaje de WhatsApp: 648-91-92-60. 648-91-92-60. Y vamos ya a empezar la tertulia.
Es la mañana. Es radio.